latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen de todo corazón trayéndoles su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington D.C. y de San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti y para todos los amigos que semana tras semana nos acompañan en este programa. Muy contento, muy honrado de poder hablar de inmigración con nuestra gente.
Súper complacidos y ya estamos todos alistándonos para el Día de Acción de Gracia. Ojalá se lo puedan pasar en compañía de sus seres queridos, de sus amigos. Y por lo pronto, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerden, nos pueden dejar sus preguntas. Si no nos encuentra en vivo, también nos pueden seguir a través de nuestros programas en La Red Hispana en Facebook y en Bienvenidos a América. Tenemos muchas cosas de qué platicar, mi querido Rafael, pero antes vamos a las actualidades migratorias.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y la administración del presidente Joe Biden solicitó a una corte aplazar durante 5 semanas el levantamiento del tristemente célebre título 42 que había sido ordenado por un juez federal. Como sabemos, el título 42 es una reliquia de la era Trump, que había permitido al gobierno federal expulsar a más de 1 millón de inmigrantes que habían llegado a la frontera bajo el pretexto de la pandemia del COVID-19. Vamos a platicar de eso más adelante. Y Texas anuncia un operativo militar para frenar la invasión, entre comillas, en la frontera y envía su primer autobús de inmigrantes a Filadelfia. El gobernador republicano Greg Abbott, que acaba de ganar su reelección, lamentablemente, invocó una cláusula constitucional para movilizar a la Guardia Nacional. Curiosamente, cuando Donald Trump lanzó su candidatura desde Mar-a-Lago en Palm Beach, hizo exactamente las mismas palabras. ¿Quién le está copiando a quién? ¿Donald Trump a Greg Abbott o Greg Abbott a Donald Trump? Ahora que los republicanos van a controlar la Cámara Baja, a lo mejor lanzan una investigación para ver quién es el autor original de esa singular idea. Y el Congreso se encuentra bajo presión del Senado para aprobar la protección indocumentada SANS que termine 2022. La idea es que en lo que se llama lame duck session, la sesión legislativa que comienza desde las elecciones hasta la toma de la nueva legislatura en enero, se pueda aprobar. Hay muchos inmigrantes que están aquí en Washington presionando al Congreso para que se haga. Vamos a ver, las perspectivas razonablemente no son muy buenas, tristemente, pero sabemos que muchos grupos tienen mucha esperanza en eso. Y una investigación bipartidista del Senado de 3 años y medio ha concluido con un informe que confirma abusos médicos a mujeres inmigrantes detenidas por el ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, particularmente en una prisión del estado de Georgia, luego de acusaciones de que se habrían practicado esterilizaciones sin consentimiento. Y los demócratas lanzaron un esfuerzo de último momento para sacar a los Dreamers del limbo. Como comentábamos sobre eso, la estrategia busca conseguir 10 votos republicanos. Quisiéramos encontrarlos, no los vemos todavía. Obviamente la idea es que podamos por fin darles estabilidad a estos jóvenes patriotas que lo único que no tienen son papeles migratorios. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, el título 42. Yo no sé cuántas veces ya hemos hablado del famoso título 42. Fue un invento de la era Trump que con el pretexto de la pandemia del COVID pues utilizaba el argumento de salud pública para no darle la oportunidad a los inmigrantes de que se conocieran sus peticiones específicas. Ahora sabemos que hay un toma y daca entre los jueces y la administración Biden, unos ordenando el levantamiento, los otros pidiendo una posposición. Exactamente dónde estamos parados en este momento.
Mira, José, definitivamente la Corte, ¿verdad?, ha determinado que ese programa, el título, bueno, que esa implementación del título 42 de la manera en que se estuvo implementando y que todavía en al día de hoy ha provocado que se violenten tantos derechos de tantas personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos y de tantas personas que quieren entrar a los Estados Unidos, que fue implementado de manera arbitraria y caprichosa. Ahora, sabemos que la imagen y cómo ha proyectado la administración Biden la situación que está pasando en la frontera, los ha llevado a tener que seguir defendiendo este programa que tanto daño hace. Así es que yo creo que van a seguir. Yo creo que esto va a llegar a la Corte de Apelaciones. Y si llega a la Corte Suprema, sabemos cómo está compuesta la Corte en estos momentos. Más allá dentro del panorama político, ¿verdad? Ya sabemos cómo ha quedado configurada la Cámara de Representantes aquí, y vemos que el ala conservadora entonces tiene muchísimo poder, tienen la mayoría en la Cámara y ahora también más la Corte Suprema. Así es que creo que el título 42 podría volver y quedarse.
Ahora, para tratar de entender cómo empezó todo este intríngulis de toma y daca, un juez de Washington, muy conocido, Emmett Sullivan, dijo en su fallo de 49 páginas, algunas las leí, que esta aplicación del título 42 había sido muy caprichosa y arbitraria. Y dijo algo que parece razonable: tiene que actualizarse porque las condiciones que lo originaron en 2019 no son las mismas, 2020, no son las mismas que ahora. Ya tenemos vacunaciones, ya tenemos tratamiento, ya se levantaron las restricciones en la frontera, hay viajes ida y vuelta generalizados a Estados Unidos. ¿Tiene sentido la explicación del juez de tener que actualizar esa orden?
Me parece que sí, José, porque definitivamente el aplicarlo basado en esas condiciones de salud, el mundo ha cambiado, tal vez para bien y tal vez para mal, pero sí, las condiciones son distintas. Y seguir utilizando esa medida salubrista para propósito, para poder justificar ciertas limitaciones y restricciones a la implementación de ciertos derechos, ¿verdad? A la aplicación de ciertos derechos migratorios que tiene la persona, me parece totalmente arbitraria y caprichosa.
Ahora, lo que un poco sorprende, Rafael, y con eso terminamos el tema de la semana, es que quien haya pedido el aplazamiento sea la administración Biden, ¿no? Sí. Para garantizar una transición ordenada. Yo ya a veces me confundo con esas jugadas de pelota que hacen aquí en Washington.
No, totalmente. Ha sido parte de lo que hemos visto de la administración Biden. Ahora mismo, ¿verdad? El título 42 lo continuaron aplicando, sabiendo que eso fue promesa de campaña de Biden, que había sido criticado, hartamente criticado, y criticó a Donald Trump de cómo fue que lo implementó, le llamó inhumana a esa medida. Así es que totalmente contradictorio,
coincido contigo. Bueno, esas fueron las actualidades y el tema de la semana. Ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Recuerden, amigas y amigos, que es bien importante, si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos pueden dejar su pregunta en la contestadora, pero que nos den todos los datos importantes: su lugar de nacimiento, cuál es su estatus actual, si están en el país, si están como residentes, están como ciudadanos o de una situación irregular, cuándo entraron al país y cómo entraron al país. Con esos 5 datos puede dar el abogado respuestas mucho más precisas. Y vamos a empezar con la llamada de nuestra amiga Marisol a Miami.
Buenos días. Yo quería hacer una pregunta. Tengo a mi familia en México, en Tapachula. Ellos entraron el martes. Ellos vienen por asilo político, miedo creíble. Yo quisiera saber si ellos pudieran ingresar con su asilo acá a este país. Yo me encuentro acá y mi esposo también, nosotros nos vinimos antes por el mismo motivo. Quería saber si es recomendable que pasen esta semana o esperar unos días que se calmen las aguas, porque están devolviendo mucha gente. Es una familia, mi hija, su esposo y la bebé y una sobrina. Entonces, por favor, agradezco, me respondan lo más pronto posible, ya que me encuentro en una situación de desespero. Gracias.
Mira, con relación a las solicitudes de asilo en la frontera, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque sabemos que el título 42, como mencionamos en el tema de la semana, todavía lo están aplicando y ha sido utilizado para rechazar personas que están solicitando asilo aquí en los Estados Unidos. Aquellas personas que son atrapadas en el camino, en el intento de entrar a los Estados Unidos, si logran convencer a ese primer oficial que los está deteniendo, que tienen un miedo real de regresar a su país, es probable que los pongan en procesos de corte. En este caso, no sé de qué nacionalidad es la dama que nos llama. Quiero pensar que es Venezuela por ciertas situaciones que nos expresó, pero si es Venezuela, la situación está un poquito más difícil porque sabemos que son de los países que literalmente están rechazando de manera inmediata. Ahora, en estos días hemos visto personas de Colombia, de Ecuador, del Perú, que sí les están permitiendo hacer la solicitud. Esta semana mismo representamos personas de esos países, y hoy mismo tengo otro de Ecuador en la tarde, que sí he visto que les han dado la oportunidad, pero si es de Venezuela, los están rechazando automáticamente.
A propósito de eso, mi querido abogado, esta situación del programa especial para los venezolanos, ya que tenemos unas semanas de evaluación, ¿sí fue un esfuerzo legítimo del presidente Biden de crear un canal alternativo legal para esta migración que obviamente tiene necesidades reales de salir de su país? ¿O crees que simplemente fue una manera de quitar la presión a lo que estaban llegando en la frontera, pero no está verdaderamente ofreciendo el acceso en los números que deberían de darse para minimizar este problema, esta emergencia migratoria?
Bueno, mira, José, hay que mirarlo desde dos puntos de vista, y creo que lo diste exactamente en el clavo. La intención que pudo haber tenido la administración de Biden lo podemos mirar a la luz de las elecciones que pasaban, la presión pública, los medios de comunicación, la crisis en la frontera, y también mirarlo desde lo positivo que ha sido para muchas personas que sí han podido accesar a estos programas. Sí, sé que han sido pocas las personas, pero en algunos casos se ha actuado muy, muy, muy rápido. Pero pienso que sí, fue más ese intento de tratar de demostrar que estaba haciendo algo por la crisis en la frontera, y sabemos que hay muchos de nuestros hermanos venezolanos que se han quedado en un limbo totalmente, totalmente complicado.
Vamos a estar platicando, y ojalá podamos platicar con alguna organización de inmigrantes venezolanos, quizá en la zona del sureste de Estados Unidos, para ver que nos platiquen ellos en el terreno del juego cómo lo están viviendo. Pero es un tema muy importante, y nadie debe ser objeto de juego político, ¿no? Ya los gringos lo fueron por muchos años, estamos viendo que a veces se repiten esas circunstancias en la época electoral, de pronto somos bien populares los migrantes y los latinos, y vamos a apoyarlos, y ayer vinieron los gringos, y sale Charles Schumer, y estoy con ustedes, arriba, hey, wow, chiquitibuna, la bien bomba, se van, pasan las elecciones, y el tema desaparece del radar. Eso no debe ser así. Y vamos a continuar con las llamadas, pero antes, como siempre estamos preocupados por nuestra salud aquí en la Red Hispana, les recuerdo que mantenerse saludables aumenta las posibilidades de estar con la familia, seguros y protegidos durante mucho tiempo. Por amor a ti y por los tuyos, pon tu salud primero, cuida tu cuerpo y tu mente, haz una cita con el doctor, obviamente, para prevenir cualquier enfermedad seria. Y si quieren más información, visiten laredhispana.org/tu-salud-sin-COVID. Repito, laredhispana.org/tu-salud-sin-COVID. Y continuamos con las preguntas, mi querido Rafael. Vámonos hasta Sacramento, California.
Hola, quería hacerle una consulta por un caso que me está pasando. Mi expareja tiene corte el 9 de diciembre para su asilo, pero él me golpeó, fue preso, pagaron una fianza a su hermano para que soltara el día siguiente, y hay un police report y tiene una orden de restricción. El abogado, ayer tuvimos juicio, pero no sé de qué manera le va a afectar a él para su estatus para el día de la corte. Gracias.
Bueno, definitivamente cualquier convicción, ¿verdad? Cualquier cargo penal, cualquier cargo criminal dentro de un proceso migratorio va a tener un efecto. Una de las cosas que evalúa la Corte a la hora de poder ofrecer ciertos beneficios, ciertos remedios en la Corte de Inmigración, es el carácter moral de la persona. Y si la persona está procesada, si está siendo procesada criminalmente, aunque no haya terminado el caso, aunque no lo hayan declarado culpable, todavía le puede afectar. Así es que hay que tratar de resolver ese caso. Si se declara culpable, y tengan mucho cuidado, porque muchas personas se declaran culpables de estos casos pensando que no le va a hacer daño en el proceso migratorio, porque le dicen, declárate culpable, que después en el caso de inmigración eso no te va a salir porque el récord se te va a borrar. En inmigración nunca se borran los casos, siempre se van a enterar de lo que pasó. Ahora, si se ha rehabilitado o si se declaró culpable de un cargo menor, pues eso podrá ser un elemento que el juez podrá tomar discrecionalmente.
Muy bien, perfecto, muchas gracias. Y ahora tenemos una llamada en vivo y en directo, que son las que nos encantan también desde San José de California con nuestro amigo Federico. Hola Federico, buenos días. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Hola, muy buenos días. Mira, yo tengo un caso muy particular. Yo quiero saber dónde o qué sitios o de pronto qué derechos puedo acudir. Yo me entregué con mi esposa a migración el 7 de octubre, yo salí el 20. Mi esposa, ella entró en estado de embarazo, lamentablemente pues el día que iba a salir conmigo, perdió el bebé en el albergue. Debido a esto, el día que perdió el bebé, pues llegaron a hacerle firmar unos documentos y ella pensó que era pues procedimiento de rutina para pues el tema de la salud, de lo que le sucedió, y pues resulta y pasa que eran los papeles de deportación. Entonces yo quiero saber, ¿yo qué puedo hacer en esta estancia, pues, por mi esposa?
Bueno, ¿a usted le dieron fecha de corte?
A mí el 6 de diciembre, sí, señor. No, pues tengo que entregar el celular, no sé si es...
No, problema. Si es para entregar el celular, no es fecha de corte, es fecha para reportarte a las autoridades migratorias para que te sigan dando seguimiento, ¿verdad? Bajo la custodia que tiene inmigración con usted. Pero habría que verificar si usted tiene ya fecha de corte, que eso lo podemos revisar y evaluar entonces, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón que vino? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Para ver si tiene mérito su solicitud y si dentro de esa solicitud podemos presentar la situación de su esposa. Así es que mi recomendación es que lo antes posible y antes de presentarse ahora en diciembre con inmigración, que consulte con un abogado sobre su caso, que pueda evaluar la totalidad de sus circunstancias para ver si pueden presentar un reclamo legítimo ante la corte para que sí tenga el remedio que usted tanto vino a buscar aquí a los Estados Unidos.
Vale, muchas gracias.
Claro que sí, estamos a sus Federico, órdenes. Y sentimos mucho lo que le ocurrió a su experiencia, lamentablemente. Bueno, tenemos otra llamada en vivo con Roberto desde Ventura County, en California. Adelante, Roberto.
Ah, sí, buenos días, mire.
Buen día.
Tengo una pregunta, le hablo aquí del condado Ventura. Mi pregunta es que yo le estoy patrocinando a mi esposa, le metimos los papeles hace como 15 años y pues está aceptada y todo, y pagamos el perdón, y solamente nos dice la abogada pues que hay que esperar y de ahí no la sacamos, y pues ya estamos desesperados porque no se ha solucionado nada. ¿Qué se puede hacer en este caso?
En este caso, lo ideal sería revisar su expediente, ¿verdad? En su totalidad, ver qué fue lo que presentó, si hay algún problema con esas solicitudes, si todo lo que se tenía que presentar, sí, en efecto, se llegó a presentar, porque sí vemos que ha tomado ya bastante tiempo. Usted presentó, si pagaron la multa, sospecho que fue para propósito de una 245i. Así es que nos gustaría revisar el caso en su totalidad para poder darle una opinión del trabajo que estén haciendo. Pero mi recomendación en estos casos, cuando el caso lleva así mucho tiempo, usted siente que no está recibiendo la información completa o adecuada de su representante legal, es que traten de tener una conversación honesta con ellos. Siéntese y dígale cómo usted se siente. Dígale que usted entiende que no se le está dando la información o el servicio completo y pida copia de su expediente. Tal vez su abogado lo está haciendo bien, tal vez falta algún tipo de información o simplemente falta tiempo para que pueda ser procesado su caso. Sin embargo, mi recomendación, ve donde él o ella lo antes posible y pide copia de tu expediente y pide una segunda opinión.
Ándele, gracias.
Claro que sí, a sus
gracias,
órdenes.
Gracias, amigo Roberto. Saludos a todos los amigos allá en California. Bueno, y ahora tenemos una entrevista súper especial con nuestro buen amigo, el doctor de casa, el doctor Pablo Rodríguez, sobre temas muy importantes de salud. No se la pueden perder. Bueno, y tenemos aquí en el programa a un gran amigo, el doctor Pablo Rodríguez. Él es el jefe de información de salud de nuestra empresa hermana Hispanic Communications Network. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Un placer estar contigo, José.
Bueno, doctor, ya se acercan las fiestas de fin de año que a mí me encantan, pero estamos viendo un dato bien preocupante. 9 de cada 10 personas elegibles no se han puesto las vacunas actualizadas, los refuerzos contra el COVID. ¿A qué se debe eso? ¿Y cómo nos afecta más a nosotros que, como usted y como yo, ya pasamos de los 50 años?
No, definitivamente es un problema muy serio. Solamente el 92% de las personas elegibles se han puesto la vacuna de refuerzo, la nueva, la bivalente, que es la que es más potente en contra de las nuevas cepas del virus que tenemos en este momento en los Estados Unidos. Es más que el Omicron, ya el Omicron ya es viejo. Ahora tenemos Omicron, como decimos, actualizado, que necesita entonces esta nueva dosis de refuerzo para verdaderamente reducir el riesgo de muerte y el riesgo de hospitalización.
¿Y de qué manera, doctor, nos afecta más a nosotros? Por ejemplo, yo tengo hipertensión, algunos otros males que no quiero compartir aquí en público, y muchas veces, pues, las personas que somos mayores de 50 ya tenemos ciertas afecciones crónicas. ¿De qué manera eso nos afecta y por qué es más importante para nosotros que para otras personas estar protegidos y vacunados?
Bueno, el número que nos asusta a todos es que el 70% de las muertes son en personas mayores de 75 años de edad. Y desafortunadamente muchas no se han vacunado, especialmente aquellas personas que tienen problemas de salud crónicos como enfermedades cardíacas, obesidad, el asma, estas personas, diabetes, alta presión. Todas estas enfermedades crónicas nos ponen a mayor riesgo, ya que debilitan nuestro sistema inmunológico. También las mujeres embarazadas tienen que ser muy, muy cuidadosas para evitar de que le pasen el virus a su bebé una vez este nace.
Y entonces, además de la vacunación, doctor, ¿qué podemos hacer las personas mayores de 50 y también los familiares que están alrededor de nosotros para estar bien protegidos más allá del COVID?
Bueno, una de las cosas principales que le recomendamos a las personas es que si usted está enfermo, no piense de que tiene catarro, piense de que si tiene algún síntoma relacionado a una tos, una fiebre, se siente mal, por favor, evite estar en contacto con personas mayores de 50 años de edad y con niños menores de 5 años de edad que no tienen esa posibilidad de tener un sistema inmunológico bastante fuerte. Es importante también de que si estamos en un lugar completamente concurrido, pues es importante de que usemos mascarillas, que nos lavemos las manos constantemente y tratemos entonces de evitar el contagio con estas nuevas cepas del virus.
Bueno, y ahora además, doctor, por si fuera poco, nos enteramos que no solamente tenemos la pandemia del COVID, el regular epidemia anual del flu, sino el RSV ahora. Vamos, que ya no estamos hablando de una infodemia o pandemia, sino de una tripledemia. ¿Cómo podemos distinguir si nuestros síntomas corresponden a una cosa y qué es lo que debemos hacer?
Es extremadamente difícil porque los síntomas son muy similares del virus de respiratorio sincitial, que es el RSV, y del flu, el virus de influenza. Todos nos dan lo mismo, esa sensación de estar cansados, debilitados, con tos, con mucosidad. Lo único que tiene el RSV es que a veces no da fiebre. Y es más peligroso para los niños recién nacidos, menores de 6 meses de edad. Así que, nuevamente, la misma advertencia, si usted tiene catarro, si está enfermo, no vaya a visitar a un bebé menor de 6 meses de edad porque va a tener mucho más riesgo de pegarle entonces ese virus a los niños. Lavarse las manos constantemente y el uso de mascarillas en los lugares donde usted se considere a riesgo.
Bueno, y antes de despedirnos, doctor, ¿qué consejos generales de salud pública, de bienestar nos aconseja a las personas que tenemos más de 50 y que tenemos enfermedades crónicas?
Bueno, absolutamente que se pongan la nueva dosis de refuerzo y que pueden conseguir más información en la red hispana Raya Salud Sin COVID y de esa manera pues poder protegerse.
Exacto, con mucho gusto lo repito, la redhispana.org/ Tu salud sin COVID, ahí tenemos muchísima información y por supuesto, si ya están listos para su vacuna actualizada, para su refuerzo bivalente, pueden encontrarlo en vacunas.gov. Doctor Pablo Rodríguez, jefe de información de salud de Hispanic Communications Network, muchas, muchas gracias como siempre por estar con nosotros.
Un placer estar contigo, José.
Gracias. Qué importante, de verdad, Rafael, que estemos hablando de temas de salud ahora que vienen las fiestas de fin. Qué importante, Rafael, que estemos hablando de temas de salud ahora que vienen ya las fiestas de fin de año y queremos estar seguros, reunidos con toda la familia, como nos encanta a todos los latinos. Bueno, y a propósito de esto, Rafael, por favor, comparte tu número telefónico.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838. 210-996-5838.
Y con esas palabras vamos a una pausa, pero regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vaya.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. ¿Por qué debería vacunar a mi hija si aún así puede darle COVID?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
La razón principal por vacunarse contra el COVID es para prevenir las reacciones severas, las hospitalizaciones y la muerte. No sabemos qué tipo de infección puede tener su hija. Puede ser leve o puede ser severa.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Hola, a mis 66 años me cuido todos los días. Así es, el tiempo no pasa en balde. Como muchos latinos de mi edad, padezco de hipertensión y soy sobreviviente de cáncer desde hace 15 años. La pandemia de COVID me ha servido para revisar mis hábitos saludables y asegurarme de mantenerme sano. Por eso llevo una dieta balanceada, hago actividad física, me chequeo la presión, tomo mis medicamentos y todos los años acudo a mi examen de rutina. Porque más vale prevenir que tener que lamentar y por recomendación del doctor.
Doctor Rodríguez a quirófano.
Ese soy yo, doctor Pablo Rodríguez, a sus órdenes.
Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, visita tusaludsincovid.org.
Saber es poder. Protege tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel visitando www.fda.gov/skinfacts.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
Hola. A mis 66 años me cuido todos los días. Así es, el tiempo no pasa en balde. Como muchos latinos de mi edad, padezco de hipertensión y soy sobreviviente de cáncer desde hace 15 años. La pandemia de COVID me ha servido para revisar mis hábitos saludables y asegurarme de mantenerme sano. Por eso llevo una dieta balanceada, hago actividad física, me chequeo la presión, tomo mis medicamentos y todos los años acudo a mi examen de rutina. Porque más vale prevenir que tener que lamentar y por recomendación del doctor.
Doctor Rodríguez a quirófano.
Ese soy yo, doctor Pablo Rodríguez, a sus órdenes.
Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, visita tusaludsincovid.org.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud, es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma lo primero que piensan es, oh, es promiscuo, o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos aquí en su programa favorito, estamos seguros, Bienvenidos a América, trayéndoles cada semana información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el superabogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José, siempre muy contento de estar aquí contigo, compartir este espacio y hablar con nuestra gente.
No, nos encanta, Rafael, de verdad, estamos ya en vísperas de la semana tan importante del año, la semana del Día de Acción de Gracias, y como siempre, nos da mucho gusto que nuestras amigas y amigos nos acompañen. Y les recordamos, amigas y amigos, por supuesto, que mantenerse saludable aumenta las posibilidades de que estemos con nuestra familia en estas fechas precisamente tan importantes. Así que pongan su salud primero, cuiden su cuerpo, cuiden su mente, vayan al doctor, sigan las instrucciones, y si quieren más información de cómo estar más saludables todavía, por favor visiten laredhispana.org/tusaludsincovid. Repito, laredhispana.org/tusaludsincovid. Sumamente importante para todos nosotros estar bien, bien sanos y seguros con nuestras familias. Y con eso, Rafael, si te parece, vamos a las llamadas. Ya saben que estamos en el 1-800-248-3232. Tenemos la primera llamada en vivo y en directo desde Alexandria, Texas, con... Perdón, desde Texas, con Alejandra.
Hola. Adelante. Hola, buenos
días. Hola, Alejandra, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Qué bueno que entró mi llamada.
Adelante, estás al aire.
Sí, quería hacerle una consulta al abogado de inmigración acerca de poder traer a mi mamá a vivir a los Estados Unidos. Y nada, quería saber cuáles son los requisitos, cuánto demora, básicamente.
Saludos, amiga. ¿En dónde reside su mamá?
Ella vive en Perú.
Ella vive en Perú. ¿Y su mamá en algún momento ha tenido visa de turista?
Sí tiene. De hecho, ella viene cada año.
Pero el interés entonces es que usted le haga la petición a ella porque ella quiere venirse a vivir a los Estados Unidos, es la pregunta.
Exacto, sí.
Ok,
sí,
pues mira, no, tienes que, ¿verdad? En el caso de tu mamá, ¿y usted es ciudadana o residente?
Sí. Ciudadana.
Ciudadana, qué bueno. Pues mira, en el caso suyo, usted puede hacer la petición, ¿verdad? Tiene que hacer una petición para sus padres. Se comienza con el proceso con la petición I-130. Está tardando el trámite completo para sus padres en Perú aproximadamente 2 años, casi se va a tardar el trámite completo. Si sí, no hay problemas, ¿verdad?, en su récord migratorio, nunca ha tenido problemas con visas o haya tenido algún percance que tengamos que evaluar en su caso, pero sí, es un trámite que en mi recomendación es que lo comience ya, porque en estos momentos estamos viendo que hay un poquito más de movimiento que en años anteriores. La situación estaba muy lenta, se está moviendo mucho mejor y sí, trate de comenzarlo, pero el primer paso, como te dije, es la petición I-130 para sus padres. El costo del proceso completo, dependiendo, ¿verdad?, quién la vaya a representar, porque sé que esa es una de las dudas que tiene mucho nuestra gente, en costos con inmigración se le van a ir alrededor de casi $1,500, y la persona que la vaya a representar probablemente le cobre entre $4,000 a $6,000, dependiendo la situación, ¿verdad?, para que tengas más o menos una idea.
Okay, y ella tiene que aplicar, cuando ella aplique, ¿tiene que estar allá en Perú o tiene que estar acá?
Hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Hay dos maneras de hacerlo. Si ella va a estar aquí y ella toma la decisión de que luego de haber entrado con su visa, ella toma la decisión de quedarse aquí en los Estados Unidos, haría lo que se llama el ajuste de estatus, y ella sí puede hacer el proceso completamente aquí. Ahora, si está fuera del país, haría el proceso a través del consulado.
Okay, y mira, hay un detalle con el caso de mi mamá. Ella, bueno, no tenía ningún problema en migratorio, pero hace muchos años, hace como 40 años, hubo un error en su documentación y su partida de nacimiento con su ID no coincide en el año de nacimiento. ¿Voy a tener algún problema por eso?
Podrías. Mi recomendación en esos casos es que tratemos en nuestros países de que las cosas, de equiparar ambas cosas, ¿verdad? De igualar la identificación con el certificado de nacimiento. Usualmente es un trámite bastante sencillo, pero hay otros países en los que hay que ir a la corte para poder hacerle alguna enmienda al certificado de nacimiento o a la identificación. Si es la identificación la que está mal, pues ahí definitivamente lo puede hacer probablemente una agencia, un trámite que es bastante sencillo. Si existe esa complicación, un oficial podría solicitarte evidencia adicional y esto pueda prolongar su caso más de lo que usted quiera.
Ok, entiendo. Bueno, esa era toda mi consulta. Muchísimas
gracias. A sus órdenes. Cuídese mucho.
Muchas gracias, Alejandra. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Texas. Y ahora brincamos a Idaho con nuestra amiga Raquel. Buenos días, Raquel. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un hermano que ahorita está en prisión. Él estuvo en prisión por un crimen de violencia doméstica, del cual ya se cerró. Ahorita él quiere saber si puede aplicar para alguna visa U o algún asilo. Cabe mencionar que él tiene ahorita una detención por migración porque su visa se le venció estando dentro de Estados Unidos. Ya tiene un año en que se le venció su visa. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que mi hermano pueda tramitar alguna visa U o asilo?
Bueno, para evaluar si podría tramitar una visa U, necesitamos saber varias cosas. La primera es si fue víctima de un crimen violento y si fue víctima de un crimen violento, si cooperó con las autoridades, si cooperó con la policía, si recibió las llamadas, si cuando la policía lo llamaba él ofrecía la información o si simplemente presentó una queja y luego se desapareció. Muchas veces las personas presentan quejas ante la policía, José, pero no le dan seguimiento al caso y esto es un requisito para la visa U. Eso es lo primero que tenemos que evaluar. Si sufrió el crimen y si cooperó. Para propósitos del asilo, hay que ver cuánto tiempo ya él lleva en los Estados Unidos, ver si en efecto él tiene un reclamo legítimo de para no regresar a su país, si ha sufrido algún daño o alguna persecución en su país, o si hay una probabilidad de que esta persona sufra alguna persecución en el evento de que tuviese que regresar. Así es que hay muchos factores que tenemos que evaluar. Mi recomendación es que trate de hablar con un abogado de inmigración lo antes posible.
Ok. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
A sus órdenes.
Muchas gracias. Saludos a todos los amigos y amigas de Idaho. Les recordamos que estamos en el 1-800-248-3232 aquí en Bienvenidos a América. Nos llama. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe. Nos deja su pregunta en la contestadora y con mucho gusto, en estricto orden de llegada, la estaremos respondiendo. Bueno, Rafael Borrás la estará respondiendo en los programas en vivo. Ténganos un poquito de paciencia, recibimos la verdad, qué gusto, qué bueno, muchas llamadas y de repente pues nos topa algunos programas, pero llegaremos y las leeremos absolutamente todas, que de eso no quepa la mayor duda. Por supuesto, también nos pueden llamar en vivo, nos pueden dejar su pregunta en nuestras páginas de Facebook Live, en La Red Hispana o en Bienvenidos a América. Y seguimos, Rafael, si te parece, vamos con mi tocayo José. Hay muchos José aquí en Estados Unidos, hasta Los Ángeles, California.
Buenas tardes. Yo soy ciudadano y mi esposa es... Le estoy arreglando papeles y tengo 3 hijos ciudadanos americanos. ¿Ella puede arreglar aquí o puede ir a México?
Va a depender de cómo ella entró aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? Si ella o si tiene alguna razón por la cual que podamos utilizar como una excepción a que tenga que salir del país. Por ejemplo, él dice que él es ciudadano y él tiene varios hijos. Tal vez alguno de sus hijos están en el ejército y si ella entró de manera indocumentada, pues podemos pedir un parole in place para que ella no tenga que salir. Pero hay que verificar cómo fue que ella entró aquí a los Estados Unidos, pero con mucho gusto lo podríamos evaluar sino de una llamadita.
Perfecto. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Como no, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, y ahora del suroeste brincamos al noreste, a Nueva Jersey, con nuestro amigo Benjamín.
Sí, buenos días. Tengo una pregunta nada más. Mi tarjeta se me vence para el julio del 2024, entonces no sé si podría mandar renovar, vamos a decir, un año antes para que no tendría que estar haciendo mucha tardanza para pues, que manden la renovación. No sé si podría hacer eso o tendría que esperar un corto tiempo nomás, unos 2-3 meses antes de que se venza. Espero su respuesta. Dios los bendiga.
Que Dios te bendiga a ti también. Muchas gracias por la pregunta, porque sabemos que ante la frustración que tienen las personas, José, por lo mucho que se han tardado, otros están pensando, entonces la presento un año antes en vez de 3 meses antes. Entonces, mira qué curioso, porque lo que hemos visto que muchas veces pasa es que entonces Inmigración tiene contacto con esa solicitud antes de que se pueda presentar y ahí sí te la rechaza. Entonces, yo siempre me pregunto, entonces, si tuvieron la oportunidad para mirar esta que se presentó antes, ¿qué pasó con las otras, verdad? ¿Y a qué es lo que se le está dando prioridad? En el caso de él, yo, si todavía está, estamos hablando de junio, 6-7 meses, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que sí, ya 6 meses vamos a presentarla. Vamos a presentarla y vale la pena hacer el intento porque hemos visto que se han tardado muchísimo.
O le vamos a hacer una propuesta alternativa a nuestro amigo Benjamín. ¿Por qué no se vuelve ciudadano de los Estados Unidos, amigo?
Claro que sí.
Llámele al abogado, se ponen de acuerdo, ya no tiene que estar renovando la visa, no se tiene que preocupar que si lo van a deportar, puede votar. Hay una decena de buenas razones para volverse ciudadano de los Estados Unidos. Sabemos, sí, que eso implica un costo, eso no lo podemos negar, pero muchas veces eso se debe ver como una inversión, Rafael, y no como un gasto por los beneficios de largo plazo que trae, incluida una completa, total protección contra una posible deportación. Hemos visto muchos casos de esos y lamentablemente son una realidad. Pero bueno, ahí está, la dejamos ahí, don Benjamín, para que la piense. ¿Qué tal que la ciudadanía es una opción? Bueno, vámonos en vivo y en directo hasta El Salvador. Bienvenidos a América Trascendiendo Fronteras. Vámonos con nuestro amigo Walter. Adelante, Walter. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, mira, yo le quería preguntar que yo me vine para El Salvador y sí, se me venció el parol de viaje y luego yo lo apliqué y ya tiene 8 meses y no me resuelven nada, solo me mandaron el recibo para acá. Y no sé si usted habrá visto algún caso así o cree que me pueden dar ese parol de regreso, cree que ya no.
Wow, esta situación la hemos visto en el pasado y ¿verdad? Y aprovechamos para invitar a nuestra gente que si usted hace un advance parole, usted estuvo con el TPS aquí y pidió permiso para salir, no vaya a incumplir, no vaya a quedarse más allá del tiempo que le permitan. Si usted puede justificar la razón, ¿verdad? Si tiene una razón fuerte por la cual se quedó más allá del tiempo autorizado, posiblemente podamos lograr que pueda regresar, pero habría que hablar con el caballero para estar seguro de cuál fue la razón que lo provocó, que no cumpliera con ese compromiso que tenía con Inmigración. Pero sí, invitamos a nuestra gente que tengamos mucho cuidado con eso.
Ajá. Entonces, ¿cree que me lo
puedo? Sí, gusta. Lo que te recomiendo que haga en este momento es, nos puedes llamar, podemos hablar contigo, puedes hablar con el abogado de tu confianza para que revisemos las razones por las cuales te quedaste, ver si podemos justificar a Inmigración, si es lo suficiente como para que, ¿verdad? Suficiente peso para como para que ellos puedan excusar esa situación. Pero te adelanto que va a ser un elemento discrecional del oficial de Inmigración. O sea, va a depender mucho de la discreción del oficial y de la situación que te hizo quedarte más allá del tiempo autorizado.
Bueno, pues entonces, gracias. ¿Y a qué número puedo llamarle a la abogada?
Como no, mira, nos puede llamar al 210-996-5838. El 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias, amigo Benjamín. Y qué bueno que nos están viendo desde allá, desde El Salvador. Me encanta, Rafael. Andamos por todos lados. Bueno, y vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vaya.
Hola, a mis 66 años me cuido todos los días. Así es, el tiempo no pasa en balde. Como muchos latinos de mi edad, padezco de hipertensión y soy sobreviviente de cáncer desde hace 15 años. La pandemia de COVID me ha servido para revisar mis hábitos saludables y asegurarme de mantenerme sano. Por eso llevo una dieta balanceada, hago actividad física, me chequeo la presión, tomo mis medicamentos y todos los años acudo a mi examen de rutina. Porque más vale prevenir que tener que lamentar y por recomendación del doctor.
Doctor Rodríguez a quirófano.
Ese soy yo, doctor Pablo Rodríguez. A sus órdenes.
Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, visita tusaludsincovid.org. ¿Son las vacunas actualizadas contra el COVID eficaces contra Omicron? Escucha al Dr. Olvín Carrasquillo, profesor de Medicina y Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami.
Sabemos que durante la pandemia más personas han sido hospitalizadas por la Omicron. Estudios recientes demuestran que las vacunas actualizadas contra el COVID son eficaces al prevenir las peores consecuencias del COVID y nos protegen especialmente contra el Omicron que circulan en este momento. No espere más y recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Aquí estábamos, ya regresamos con su programa favorito, como siempre, bien acompañados de nuestro amigo, el abogado, el experto migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael. Te pregunto, ¿ya estás listo para la pregunta de la semana?
Claro que sí, José. Estamos ready.
Vamos a ver cuál es la pregunta de la semana. ¿Cuál es el proceso de selección para las visas H-1B? Y primero explícanos qué son las visas H-1B.
Mira, o sea, son visas temporales, ¿verdad? Para personas que tienen una oferta de empleo aquí en los Estados Unidos. Son unas visas que mucha gente ha utilizado por años, las pueden renovar, pero tienen sus requisitos. Y lo importante es tener primero que todo una oferta de empleo de una compañía que se ha certificado, que ha pasado por un proceso frente al Departamento del Trabajo. No es tan fácil como que cualquier compañía puede traer a cualquier persona. Se trata de que esta compañía tiene que demostrarle al gobierno de Estados Unidos que tiene una necesidad y que puede pagar el salario de estas personas que quiere traer de otro país. En adición a que tiene la necesidad, es que lo que le va a estar pagando no le va a afectar, no afecta el mercado, ¿verdad? Se hace una evaluación de que la persona, de que van a pagar el salario justo para esa posición. Son unas visas muy buenas ahora. Cuando llega el momento, ¿verdad? Se hace en diferentes ciclos del año y cuando se hace esta solicitud, es prácticamente una lotería. Hay que ver si la compañía, luego de cumplir con todos los requisitos, de presentar toda la información al Departamento de Trabajo y a Inmigración, entonces le dan la autorización y cae dentro de esas compañías agraciadas que pueden traer personas, ¿verdad? Porque es una visa de gran beneficio. Muchas compañías hemos visto que en estos tiempos, debido a que la fuerza laboral aquí en Estados Unidos y ha estado bastante difícil conseguir empleados, muchas compañías están optando por estas visas. Así es que si usted tiene un empleador, una compañía que quiera patrocinarlos para este tipo de trabajo, por favor, consulten con un abogado de inmigración lo antes posible para que puedan ver si usted califica.
Muchas gracias, Rafael. Y a propósito de esta pregunta y del tema de la semana, una de las cosas más inexplicables que llevo aquí en mi estancia en los Estados Unidos es precisamente cómo este proceso y sistema migratorio, del cual tú eres experto, tú eres un abogado especializado en migración, se ha convertido en un laberinto, sí, donde hay tantas, múltiples leyes, abogados que se tienen que hiperespecializar en un aspecto de la ley migratoria que tiene que ver con determinados tipos de visas, cuando lo que nos damos cuenta es que este país tiene necesidad de muchos diferentes tipos de mano de obra. Exacto. Lo mismo tiene necesidad de mano de obra altamente calificada en el sector STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual es explicable, es uno de los grandes polos de desarrollo de este país, pero también tiene necesidad de mano de obra que es intensiva. En la agricultura, ¿cuántos millones de trabajadores hay en la agricultura en California? Más de 2 millones. Muchos de esos inmigrantes son indocumentados, muchos son mexicanos. Y lo vemos en muchas otras industrias, en la construcción, en la hospitalidad. Aquí en Maryland lo vemos en la industria pesquera, en todas las... Y en lugar de que haya una legislación unificadora, integral, holística, completa, integral, no, Ya no me alcanzan los adjetivos.
Y simple, simple.
Simple. Ay, 10,000 reglitas, reglotas, cambios, ajustes, especificaciones, requisitos, fechas, plazos, miles de formularios. ¿Cuántos formularios habrá? Miles de formularios diferentes para lo que podría ser un sistema racional de reforma migratoria. ¿Voy mal o estoy en lo correcto, Rafael?
Totalmente correcto, José. A veces nos preguntamos por qué, si hay tanta necesidad, porque las compañías vienen aquí y la mayoría de las veces uno pensaría que las personas que están buscando estas visas son los inmigrantes. No, los que siempre nos están llamando para estas visas son las grandes compañías y las compañías pequeñas, negocios pequeños, restaurantes. La necesidad es tan latente y se puede percibir tan fácil que quisiéramos definitivamente que hubiese un sistema mucho más fácil y más simple para que todo el mundo lo pudiera.
Y esas mismas compañías que traen mano de obra, que quieren producir aquí en Estados Unidos, tienen que contratar a bufetes jurídicos altamente costosos, me consta porque conozco algunos casos, que se super especializan en visas específicas del sector tecnología y esto y lo otro. Obviamente, pues es un gran negocio, pero para beneficio del público, ojalá se pudiera, como dices tú, simplificar, racionalizar. No quitamos las esperanzas, Rafael, algún día vendrá. La última reforma migratoria fue en 1986 con Ronald Reagan.
Of all people.
Un presidente republicano. Exacto. Ahí se las dejo de tarea. Mientras regresamos a las llamadas, por favor. Nos vamos con nuestro amigo Fred Pacheco hasta Phoenix, Arizona.
Quiero una pregunta de mi esposa. Espero el perdón. Ya tenemos 2 años y no ha llegado nada. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias.
Bueno, deberíamos evaluar cuál es el centro de que está procesando esa solicitud en su totalidad y si en efecto se presentó el perdón, porque ya dentro de los 2 años lo deberían estar aprobando. Podemos hacer un case inquiry, se puede verificar el estatus del caso con el número de recibo, así es que mi recomendación, si no lo sabes hacer online para verificar el estatus de tu caso, consulta con un abogado de inmigración para que pueda revisar eso y que también puedan revisar el caso en su totalidad, a ver si falta algo ahí.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Seguimos con William en Columbus, Ohio.
Estoy casado con una americana, pero tuve un problema en el 2019. Inmigración me sacó voluntario para mi país y ya mi esposa ya me estaba pidiendo para la residencia, pero me mandaron y de ahí en el mismo año 2019 volví a entrar. Ahorita estoy en custodia de inmigración. Todos los lunes tengo que estarles mandando fotos. Y ahorita yo me dieron un papel, migración me dio un papel para que aplicara para mi permiso de trabajo. Y ya he consultado a abogados, dicen que no puedo arreglar, que pues no sé si ustedes qué me dicen.
Posiblemente el amigo esté sujeto al castigo permanente, o sea, el permanent bar, lo que se llama, que es aquellas personas que han acumulado cierta cantidad de presencia indocumentada en los Estados Unidos, son deportados y luego entran de manera indocumentada y aparentemente, según el caballero nos cuenta, inmigración tiene toda esa información de lo que le ha pasado. Mi recomendación es que pida su récord con inmigración y verifiquen todos los detalles. Yo creo que ya he consultado, era como él menciona, abogados. Aquí la única salida es y sería una salida lamentable también, porque sería la única excusa para poder perdonar esta situación, es un asunto con la visa U. La visa U es la única visa que perdona este tipo de castigos, así es que sería lo que teníamos que evaluar.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Washington State con nuestra amiga Rosaura.
Yo quiero hacerle una pregunta. Mi hija entró con visa para estar aquí a Estados Unidos, pero ya se le va a vencer ahora en diciembre y ya no nos salimos. Y mi hijo es ciudadano y le metió aplicación en el 2001 y nunca nos ha llegado nada para atrás ni nada. Y yo, mi hija, no mira, y ya me quedé aquí con ella porque ya no me quise salir, pensando que si ya no le daban otra vez la visa allá en México. ¿Qué puedo hacer o qué vamos a hacer? A ver, usted díganos.
Esta situación la están pasando muchas personas, ¿verdad? Que se quedan luego de haber obtenido una visa y se convierten en lo que llaman visa overstay, si están violentando la ley de Estados Unidos. Así es que mi recomendación es que hable con un abogado de inmigración para que le pueda dar un consejo a qué hacer, porque no podemos invitarla a que se quede más allá del tiempo autorizado. Hay que obedecer las leyes, hay que hacer las cosas bien. Así es que si todavía, ¿verdad? Si su visa se le vence el permiso en diciembre, está a tiempo de hablar con un abogado para que le pueda dar el consejo adecuado.
Muy bien, muchas gracias, doña Rosaura. Si gustas compartir tu número rapidito, Rafael, ya nos vamos.
Nos pueden llamar al 210-996-5838.
Y una de las curiosidades, el mayor número de overstayers, de personas que se pasan de su visa, son los canadienses.
Sí.
Todo el mundo
sí cree
que son los mexicanos, pero no, señores, hay que ver para allá arriba también. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Siempre un placer, hermano José. Hasta la próxima.
Gracias. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.